¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? La década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde los sindicatos, desde la universidad, de los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de lucha de los años 80 y 90. Y si hoy, provisionalmente, temporalmente, tenemos que volver a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Palabras de Álvaro García Linera. Comienza a sonar La Chimenea. Bienvenidos y bienvenidas.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos,
hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando perras. De los que sobran nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad.
Bienvenido, bienvenida vecina a un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos Alberdi, esta organización de acá, de la zona, del pueblito de La Toma, que viene luchando hace años. Vamos por los 10, Don Charra.
Vamos por los 10.
¿Cómo anda, Don Charra? ¿Le está doliendo la cabeza, los ojos?
No, me duelen los ojos.
¿Cómo le va, Nelson?
Lo vi Belgrano el otro día, ¿qué hace?
Ay, yo no lo vi, elegí no verlo. Karina, al teléfono, ¿cómo está la Cari? Bueno, le queremos mandar un saludo a Aldo, que nos estaba llamando. Le decíamos que no lo podíamos atender porque estamos saliendo al aire, estamos empezando un programa.
Estamos atrasados.
Que se viene con todo, estamos atrasados. Me paró la policía en un control ahí.
No. ¿Y no lo dejaron allá adentro?
Nah, yo, a ver...
una estrategia que hay que tener en la vida es tener, es ser lo más legal posible para cuando los casos.
No, programa, no, está bien, está bien.
Programa,
aparte, hay reglas.
Hay reglas.
Eso que estábamos hablando, hay reglas en una sociedad, nos guste o no nos
guste. Hay reglas de juego. Si uno quiere cambiar las reglas de juego, bueno, tiene que pensar una estrategia para hacerlas. Esos cambios,
pero hay,
¿no?,
cosas que hay que tener. Digamos, si te para la policía, hay que tener una serie de cosas.
Y mínimamente un arma,
no,
de defensa.
Después que nos guste o no, después que nos guste o no nos guste, otra cosa.
Yo aprendí eso después de unas 10 multas, ¿vio? Pero bueno, el tema es que quienes nos controlan a veces no se controlan a sí mismos también.
Bueno, vamos antes de empezar, ¿puedo decir algo?
Sí, por favor.
¿Puedo decir algo? Le vamos a mandar un saludo muy afectuoso, un abrazo grande y una felicitación muy grande para... usted la conoce, a Constanza.
¡Oh! La afamada y legendaria Coti.
La Coti, que se ha... el 3 de diciembre tiene fecha ya para defender su tesis, con lo cual es virtualmente una flamante arquitecta. Así que bueno, la felicitación. No se me ven las babas, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí, lo destila en su voz.
Bueno, un beso grande, hija. La verdad que estamos muy orgullosos de vos. Y bueno, queríamos compartir la alegría con la audiencia, con la radio. Así que con todos los amigos, las amigas, los compañeros y compañeras que tenemos. Bueno, habemos arquitecta, como he estado diciendo ayer en la tarde. Un abrazo grande, bueno, para la Coti. Y la felicitación para la madre también, para la Mara, que bueno, también anda muy emocionada con todo esto.
Y sí, se lo merece Mara también, una gran luchadora, la verdad. Tengo que felicitarlo a usted, Charra, porque está al lado de una gran compañera que le ha puesto la actualidad a la vida.
Ha sido mérito de ellas. Yo he acompañado. Ahí va.
Bueno, eso. Programa 277, felicitaciones Constanza, felicitaciones Doña Mara por esa hija incansable también.
Hacen falta arquitectos para el pele.
Hablando de eso, estoy esperando a que me cuente su anécdota de ese paso por esa institución privada sobre la calle La Rioja.
Sobre
Santa Rosa, perdón.
La institución Cervantes, estuvimos ahí,
vamos a estar hablando. Programa, no me acuerdo bien, ¿cuál fue el anterior? ¿276? Digamos 277.
No dejó mal la policía, ¿viste? Eso.
No, me tiene mal la patria grande, como le dicen por ahí.
Oh, qué preocupación, ¿no? Qué mal que estamos.
277 veces acá presentándole el programa, vecino, vecina. Espero que no esté cansado ni cansada, sino con ánimos de seguir escuchándonos, porque tenemos mucho para decir. Opiniones muy diversas, complejas y hasta contradictorias que hacen también a nuestra realidad política, económica, social e histórica. Programa 277, tu centésimo, septuagésimo, séptimo programa. Teléfono fijo de nuestra radio para comunicarse, el 489-3929.
Y si no, pueden mandar un WhatsApp al 351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102, el WhatsApp de la radio.
Como ya sabrán la mayoría, o por lo menos los oyentes que nos escuchan por el dial o nos ven por YouTube a través de la gacetilla que les enviamos, los temas que estaremos trabajando, un poco vamos a hablar de, fundamentalmente vamos a estar hablando de Bolivia. Lamentablemente no tenemos analistas conocidos, conocemos un par de bolivianos y bolivianas, pero no hemos tenido la oportunidad de contactarlos y no hay un vínculo muy profundo. Pero bueno, tenemos algunos análisis a partir de, sí, de lo que viene pasando, ¿no?
Le contamos a la audiencia que pensamos, ¿no?, en poder armar un panel un poco más variado. Pero bueno, creemos que todavía las cosas están demasiado como revueltas.
Muy frescas,
y que
están ocurriendo.
Están
los
ocurriendo,
hechos.
Los hechos son vertiginosos, uh-huh, todos los días. Está cambiando la información, así que bueno. Pero queda el compromiso para seguir charlando esto. Y bueno, vamos a dar nuestras opiniones, nuestras... Por supuesto, el absoluto repudio, ¿no?, a lo que hemos interpretado como un golpe de Estado, o por lo menos un derrocamiento, no un golpe de Estado en los términos que conocíamos en el siglo XX, sí que ha habido unas presiones.
Un golpe institucional, yo diría.
Un golpe institucional, teñido de un montón de cuestiones al medio, ¿no? Donde,
cuestiones internas y externas, ¿no?
Pero que verdaderamente pone en tensión dos proyectos de país, para decirlo, ¿no? El plurinacional y por ahí otra cuestión más rancia que hay que ver también.
Un retorno al conservadurismo religioso más extremo de una oligarquía del Oriente.
Pero tampoco tenemos la información. Muchos hablan de... Yo una de las dudas que planteo Se habla de un golpe eclesiástico.
Sí.
Y no se sabe si son evangélicos, si no lo son, si son estos, si son aquellos, porque también hay propias contradicciones. El mismo García Linera, que abríamos el programa leyendo un pensamiento de él, habla también de que cierto sector de la izquierda habría abandonado, o él acusa, ¿no?, a que no habían terminado acompañando el proceso de transformación encabezado por el MAS y Evo Morales, porque hay que decirlo en esa forma. Pero bueno, un montón de contradicciones y de cuestiones que se nos atraviesan. Y de nuevo el tema de la información, como lo dijimos con Ecuador, como lo dijimos con lo que sigue pasando en Chile y con lo que está pasando en estos momentos en la hermana República Plurinacional de Bolivia. La falta de información fidedigna y que podamos ver varios canales es la cantidad de carne podrida que entra también, ¿no?
Hay que entenderlo de una vez por todas. El nivel comunicacional en el que nos manejamos como sociedad, por algo, en algunos análisis muy profundos se habla de una sociedad de la información o sociedad informacional. Las estrategias, las guerras, los enfrentamientos, los conflictos se juegan en ese nivel también. Y hay que saber leer las fake news, las falsas noticias, la carne podrida y las tergiversaciones que se juegan de un lado o de otro. Uno siempre tiene una posición política establecida, lo vamos a decir. En este programa estamos a favor del proceso de 13 años que se ha vivido en Bolivia, la continuidad de Evo en el gobierno. En office, como dirían en la política internacional, nos parece lo correcto y más acertado para un proceso de apertura democrática, de mejoramiento y justicia social y de las condiciones sociales y económicas de la población. De hecho, Bolivia, en términos económicos y financieros, es el país más estable de la región, mucho más que Brasil, mucho más que Colombia y, por supuesto, mucho más que Chile, más ahora en esta situación. Los chilenos están viviendo hoy en día lo que vivimos aquí. La fiebre diaria del dólar. En los noticieros chilenos hace unos meses, un año, no se llevaba tan ajustadamente la cifra en la que estaba el cambio del dólar con la moneda chilena. Hoy en día esa es la noticia con la que abren los noticieros, justamente por el conflicto que hay en Chile. Pero me parece que lo de Bolivia también tiene que ver...
También merece un análisis. ¿Por qué pasan? ¿Por qué siguen pasando estas cosas? ¿Por qué estas vueltas, ¿no?, que significan vuelta a los conflictos, más allá de las presiones de la denominada derecha, de los conservadores, de los sectores económicos, de los separatistas, de los racistas, de los imperios, que todos lo sabemos? También hay cuestiones para analizar y para aprenderlas. No es en el sentido, ¿no?, de intentar analizar, de ponerse en juez, sino también poder tener la madurez política de reflexionar sobre algunas cuestiones que han venido pasando y que por ahí nos meten en estos callejones sin salida. O sea, porque pasamos de, por ejemplo, un hecho muy importante, como lo fue lo que pasó con Lula, la liberación de Lula, del día viernes de la semana pasada, a que el domingo Evo se viera, a mi modo de ver, obligado a renunciar. Pero digo, bueno, ya lo vamos a estar analizando.
Sí, hay que mirar para atrás, mirar para adelante. Ese va a ser uno de los temas. Vamos a estar hablando un poquito de Bolivia, profundamente sobre Bolivia y un poco más sobre Chile, que ese conflicto ya tiene 30 días. ¿Por qué no ha renunciado Piñera? Siendo que hay millones de personas en las calles todos los días exigiendo eso. Sin duda, el rol de las Fuerzas Armadas es un rol clave. Y hay que entender también los enfrentamientos cuando llegan a un cierto nivel. Lamentablemente las armas siguen siendo el elemento que define la gravitación del poder de un lado o del otro. Eso por un lado.
Y más allá de eso, claro, siguen pasando cosas
en el barrio, en la ciudad.
Bueno, en el barrio, bueno, vamos a estar comentando qué pasó el miércoles pasado con el tema este del tratamiento en la Comisión de Cultura y el Consejo Deliberante de dos proyectos referidos a la gestión de la piojera, ¿no? Vamos a estar contando algo, cómo viene la información con eso. Tampoco hay demasiada información, pero vamos a estar contando, estuvimos ahí presentes.
También, bueno, una realidad local, no propia de lo urbano, o sí, de alguna manera, tiene que ver con el extractivismo urbano, y estamos hablando de lo que estaría ocurriendo en las reservas de Los Quebrachitos y Villa Allende. Tenemos información y se está difundiendo en las redes la alarma vecinal sobre la posibilidad de que una empresa minera, o ya ha ocurrido, Gran Ombú, Sociedad Anónima, que es una extractora de áridos, es decir, de arena, y nuestros ríos y nuestras sierras son reservas y son canteras, o están a disposición, o hay recursos naturales para materiales de la construcción, estaría comprando o habría comprado 1.100 hectáreas en esa zona, y podrían correr peligro las reservas de los Quebrachitos y Villallende, que son un pulmón verde del noroeste de la ciudad y que son fundamentales para la vida vecinal, la vida residencial.
¿No? Para que la gente se ubique donde queda el lugar, para los viejos memoriosos, es en el viejo camino Pan de Azúcar. Ahí es más o menos la zona, uh-huh. Toda la zona de abajo, que es una zona bellísima.
Sí, sí. Que por suerte
con mi familia hemos ido mucho cuando éramos chicos. Uh-huh. Hemos ido.
Tiene anécdotas para contar.
Sí.
Vamos a estar tratando de comunicarnos con Joaquín Deón, vamos a ver si lo logramos. Ha estado medio complicada la comunicación.
Allí también el equipo de... En alguna época el equipo de geografía estaba trabajando, ¿no? Santiago Lloren y toda esa gente.
No sé.
Sí, en la zona de bar de, ay, cómo se, de la Polinesia y todo eso, que está ahí pegado al lado.
Ah, bueno, Santiago Llorens estuvo trabajando marginal. Ahí en la zona de,
sí, está,
de la
pegado, está pegado, está pegado la Polinesia, mira, a todo ese sector.
Bueno, las Polinesias vienen sufriendo una presión inmobiliaria muy grande de algunos barrios privados, y se da también esa lógica de profunda desigualdad y dualidad social, uh-huh, entre lo que puede ser una zona marginal con un country al lado, ¿no? Ver ese quiebre socioeconómico tan profundo y que lleva a una conflictividad social muy terrible. Y también vamos a estar con estas columnas o estas voces culturales que de algún modo nos traen información. Vamos a estar hablando de un 17º encuentro de copleros, bagualeros y vidaleros. Nos estarían acompañando Eva Zulca, coplera salteña, uh-huh, y el legendario Bicho Díaz, músico. Ya le vamos a preguntar de dónde es, no tengo más información. Lo he escuchado muchas veces al Bicho Díaz tocando sus vientos, y la verdad que es un transporte sonoro a realidades sensoriales muy interesantes. Y también vamos a estar hablando de una peña, Espíritu del Río y el Monte, la invitación para el Espacio Ramona, una entrada a la gorra, donde van a poder escuchar el folclore de ese López y música y danza del refolk. Vamos a estar contando esas cosas. Vamos con una musiquita, ya tenemos saludos, la gente está despierta y creo que ávida de información. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué escuchamos recién? Don Charras.
Escuchábamos al principio un tema que no se lo eligió usted, estaba muy bueno.
Pare que ahí lo digo.
Le contamos la producción.
Una banda chilena.
La producción de este programa por ahí sigue discutiendo hasta el último. Que
empieza a discutirlo bastante tarde. Sí. Escuchamos. Ay, ¿cómo era? Los Prisioneros. Esta banda creo que es chilena. Sí. El baile de los que sobran, con una profunda crítica social justamente de lo que es este modelo neoliberal que pretende dejar a algunos afuera y otros adentro de este sistema, y es casualmente por lo cual chilenos y chilenas se están recagando trompando. Es terrible lo que está ocurriendo, verdaderas batallas campales en la ciudad de Santiago y otras ciudades que tienen que ver justamente con esta discusión profundamente ideológica y política de qué proyectos sociopolíticos y económicos se construyen, ¿no?
Ahí está.
Vamos con una música y al final no le dije... ¿puso los Jaivas?
No.
Largue los Jaivas, que son como 10 segundos. Y recién también escuchábamos un tema que usted lo había pedido. ¿Cuál? Creo que estaba sonando a Sol Caliente, chévere,
no,
¿puede ser?
No.
¿Qué sonaba?
No.
Bueno, adelántelo un poquito, póngalo desde el minuto porque es muy, muy
pero
instrumental
ese tema.
Pero si me
dijiste que iba a poner el otro número, ¿pero qué terminan poniendo ese?
¿Cuál?
Bueno, no sé, después hablo.
Vamos con los Jaivas.
Pero...
¿qué? Con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Thank you. permanente emoción. Y papel sellado en la piel.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, escribiendo este himno folclórico andino, ¿no? Los Jaivas, ay, se me fue el nombre del tema. A ver, Don Bicho, si
oye,
me
van... niñita.
¿Eh? Mira, niñita. Mira, niñita, los Jaivas.
Presenta los invitados,
José. No. Dije la apodo, no. Bueno, estamos acá, hemos cambiado un poco la estructura del programa justamente para dar paso a nuestros... a nuestros legendarios invitados. Digo legendarios porque me ha tocado verlos desde, en los escenarios ahí desde la tribuna, y es emocionante tener a ¿cómo se le dice? A los artistas de los que uno de alguna manera es fan o se ha llenado el espíritu. Estamos hablando de Bicho Díaz y Eva Zulca. Bienvenida, bienvenido, ¿cómo les va?
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, la idea de invitarlo es justamente porque hay un eventazo, creo que es el 15, 16 y 17 de noviembre, si bien decimos, estamos hablando de un encuentro de copleros, bagualeros y vidaleros copleras, bagualeras y vidaleras, voces de la Pachamama, realizarse este 15, 16 y 17 de noviembre. Bueno, como para ir contando cómo se organiza esto, es siempre en la ciudad de Córdoba, van cambiando de lugares.
Mira, ha sido hasta ahora siempre en la ciudad de Córdoba, porque de hecho este grupo de gente surgió acá, digamos. Si bien somos personas de distintos lugares del noroeste, y cordobeses, así que se ha realizado por ahora acá. No es mala idea una rotación también, ¿no? No es mala idea, pues queda como posibilidad, ¿no?, de rotar el encuentro. Por suerte hay, en otros lugares hay encuentros a los que también nos sumamos y vamos.
Hijos de los que han nacido después del encuentro de acá de Córdoba, uh-huh, han salido varios encuentros en Buenos Aires, en diferentes lugares.
Así es, tiene su efecto contagio, ¿no? Sí, por suerte se han realizado. Bueno, ni hablar ya en el interior de las provincias, en Jujuy hay muchísimos encuentros de copleros, enormes, hermosos. Uh-huh. Bueno, y nosotros acá tratando de rescatar esto que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, con el canto que le damos ancestralmente y con la necesidad de manifestarnos cotidianamente también,
¿no? Sin dudas. La cultura construye política, construye sociedad y construye los lazos, ¿no? Y estos partos de nuevos eventos que van surgiendo en las distintas ciudades o lugares de nuestro país y que tiene que ver con esa memoria cultural, con ese tesoro cultural que nos hace pueblos, ¿no es cierto?
Así es, así es.
Bicho, Eva, la idea también es que puedan contar un poco quiénes son, a la audiencia de Barrio Alberdi, el pueblito de La Toma. No todos los conocen, capaz como los podemos conocer algunos de nosotras, si pueden contar alguito de su trayectoria musical y artística.
Primero la...
Permiso,
sí, por Dios.
Bueno, yo desde que hace 30 años que vivo acá en Córdoba, cuando me vine de Salta, prácticamente digo yo me vine con el canto rodado desde la montaña hacia la ciudad. Y acá trabajando como empleada doméstica siempre andaba cantando con el plumero, la escoba por ahí, cantando copla. Y un día una persona me dice, ¿qué es lo que canta usted? Coplas, le digo. Ay, dice, pero ¿por qué no me escribe coplas para sacarle en una revista? Entonces yo le dije, era Carmen Reggiore, que era del Centro de Investigadores de Folclore. Entonces le digo yo, bueno, pensando en coplas, después digo, porque yo soy intérprete, hago coplas por ahí de vez en cuando, no siempre las hago, ¿no? Uh-huh. Pero sí canto las coplas de otros, que la copla no tiene dueño, como dice. Uh-huh. Entonces, pensando en eso, como dice, no, las coplas van a salir en su nombre. Y me parecía que yo me tomaba el nombre, el atrevimiento de poner mi nombre, siendo no autora de la copla.
Claro.
Porque yo las coplas las escuchaba a mi padre, a mis abuelos, a la gente del lugar de allá de Salta, ¿no? De Campo Quijano más a la montaña. Yo vivía en un lugar llamado Cerro Negro de Tejada. Mi cuna de nacimiento fue el pueblo de Cachi, de ahí es Cerro Negro de Tejada, mi padre. Y él era coplero.
¿Zona de yunga salteña o más montaña o más valle?
Montaña. Ajá. Montaña. De Cachi a Cerro Negro de Tejada, 2 días a caballo era. Ajá. O si no, todo el día, toda la noche para llegar.
Wow,
era
así. Claro, suena bien rural.
Caballo, sí, sobre todo en aquellos tiempos.
Sí,
ahora por ahí se abren
alguna ruta o algún camino.
Ahora, por ejemplo, en esa época no, hasta la escuela, los maestros costaba que llegaran, se iban, no se acostumbraban. Nunca lo entendía yo, por eso se negaba mucho, yo quería estudiar y el maestro más se iba que estaba en el lugar porque extrañaba no recibir una carta, no saber nada de su familia. Lo entendí cuando yo llegué acá.
El desarraigo en algún punto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, si no venía alguien del lugar, a veces cada mes, cada 2 meses o 3 meses, recién le llegaba una carta.
Bueno, Eva, ha logrado traer su pueblo a la ciudad de Córdoba, ¿no? Es muy loco hablar de desarraigo en un país tan grande, tan diverso, y eso se nota. Uno que está acostumbrado a vivir en la ciudad y vivió toda la vida en la ciudad, no lo siente, pero alguien que viene del campo, viene de la ruralidad, es un choque muy violento la ciudad, y creo que una forma de resistir esa violencia urbana es sembrando cultura, ¿no? Y con su canto, con su voz, que muchas veces es lo más profundo que tiene el ser humano como instrumento sonoro.
Así es, preservando, en este caso el canto, sí. Y detrás del canto una filosofía de vida, ¿no? Uh-huh. Concebir la vida. Así que eso nos mantiene vivos. Yo creo que, por otro lado, en los pueblos del interior, todavía de toda la América profunda, sí, yo creo, sí. Tenemos una crianza de apego, ¿no? Nos enseñan y nos transmiten a apropiarnos sanamente de nuestro lugar, a identificarnos.
No como una imposición, sino esa transmisión de tesoros humanos.
Exactamente, ¿no?
¿No?
Sentirnos parte. De hecho, venimos de una filosofía que nos concibe como partículas del cosmos, ¿no? Uh-huh. Del espiral cósmico. Sí, sí. Y que estamos puestos en forma muy sabia en el lugar en el que estamos puestos, y que a veces alteramos un poco, ¿no? Pero bueno, nosotros extrañamos mucho los lugares, por eso es que nos aferramos a algunas de nuestros patrimonios, como el canto, la música, para un poco no olvidarnos de quiénes somos, ¿no? Si bien la vida se resignifica cotidianamente, y a la vez, bueno, también vivimos lo que se vive día a día en las urbes, ¿no?
Sin dudas. ¿De dónde sos vos, bicho?
Yo soy de Jujuy, de la quebrada de Humahuaca, del pueblo de Humahuaca.
Mira.
Soy nacido ahí, de una familia de músicos, muy copleros, es decir, vengo de una herencia muy fuerte con esto del canto con caja, sería, ¿no? El universo de esto. Y bueno, muchos músicos populares en mi familia. Antes los reales músicos populares que no trascendían en los medios, digamos, que estaban presentes en todas las situaciones de fiestas y de rituales en el pueblo. Y bueno, ya no, a partir de las generaciones como la mía, ya sí algunos buscaron el camino de tomar la música o el arte como profesión,
¿no? Así es. Acá nos manda un mensaje Peti Sarabia, que la conoce la Peti.
Sí, sí.
Y
sí.
Dice, el bicho Díaz es jujeño, dice, y es maestro puniero. ¿Puniero puede ser? Punero.
¿Ah? Puneño, capaz.
Puneño.
Sí, ¿ah? Vos sabés que, bueno, entre los oficios, las profesiones y las cosas que uno hace, es la docencia también, ¿no?
Fundamental.
Desde distintos lugares, bueno,
sí, sí.
Yo sigo ejerciendo la docencia acá. Ajá. Y en mi pueblo, en mi zona, ejercí también como maestro rural.
Ajá.
Soy maestro de las viejas escuelas de los maestros nacionales, regionales, que eran la formación para los maestros rurales.
Claro.
Tuve todavía esa formación.
Qué bien.
Y bueno, trabajé muchos años allá en la quebrada de Humahuaca como sí. maestro y luego de nuevo emprendí vuelo con la música, ¿no?
Ahí va. Estamos con Eva Zulca y el Bicho Díaz, el noroeste argentino, poblando y llenando de color esta mañana de La Chimenea, justamente para contarnos de este 17º encuentro de copleros, bagualeros, vidaleros, voces de la Pachamama, a realizarse en Córdoba entonces este 15 de noviembre, 16 y 17, el 15 de noviembre desde las 18 horas, es la apertura en el Museo Iberoamericano de Artesanías, Belgrano 750, esto es en el Paseo de las Artes, ¿no?
Esto es el día viernes, el acto de apertura, ¿no?
El acto nomás.
El acto de apertura, que es de 6 de la tarde a 20 horas. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer la presentación formal de lo que es el encuentro, con la intervención de las copleras.
Claro.
Va a haber canto, uh-huh. Ronda de coplas, va a haber danza. Y va a haber la intervención también de una música jujeña que está en esos días por acá, que es una muy buena música, es Micaela Chauque. Y bueno, es la presentación, como te digo, formal ante la gente del encuentro.
Eso es el viernes 15 de noviembre a las 6 de la tarde en Barrio Observatorio, básicamente, en Barrio Güemes, perdón,
sí.
Ahí en el Paseo de las Artes. Creo que hoy más que nunca y en estas épocas que estamos viviendo, conflictos en Chile, la situación racial y territorial de Bolivia, más allá de todo el análisis político, creo que es el momento para poblar las calles de esta cultura más profunda que muchas veces en las ciudades hay un reactivo a recibirla, a tratar de conocerla y aprenderla en lo más profundo de su canto y de su difusión. Sábado y domingo 16 y 17 de noviembre, bueno, es el encuentro que se da desde las 13 horas, los dos días, el sábado y el domingo, en el centro vecinal de Barrio Observatorio.
Así es, en el centro vecinal, a partir del mediodía, comenzamos con un almuerzo, uh-huh, que compartimos con los copleros que nos visitan de distintos lugares, vienen de Tucumán, de Jujuy, de Salta, de Catamarca, de Buenos Aires, y los que se encuentran por acá se suman también. Uh-huh. De hecho, es un encuentro abierto, y la gente que se quiera acercar, porque la idea es que la gente se sume, y no solo como público, digamos, sino que en algún momento la idea es lograr que la gente participe de las ruedas o rondas, claro, de coplas, y bueno, se anime a decir, a cantar. Primero puede ir repitiendo, porque las coplas se repiten, uh-huh, y ahí puede ir aprendiendo hasta animarse a largar una.
Bueno, me estás respondiendo una pregunta que tenía, que era justamente explicarle a la gente que es la copla, la baguala. Vamos a ir, terminamos la información entonces. Centro Vecinal de Barrio Observatorio, esto es el sábado 16 y domingo 17 de noviembre, siempre desde las 13 horas compartiendo almuerzos. Esto es Domingo Funes 1280, por supuesto, la entrada es gratuita. Seguramente la bebida y la comida será un placer ahí poder disfrutarla, ¿no es cierto?
Exactamente, va a haber a disposición de la gente, y vale destacar que como somos un grupo que no tiene fines recaudatorios ni de lucro, uh-huh, para nada, entonces es absolutamente popular, digamos, uh-huh, económico, para que la gente que se quiera acercar pueda almorzar, pueda consumirlo. Va a haber empanadas, va a haber otras comidas y bebidas, ¿no?
Ahí va. La idea es encontrarse.
La idea es precisamente un encuentro, uh-huh, exactamente.
Y cantar y sacar las tristezas que lleva ahora toda la mayoría de la gente, se ve muy, muy triste con lo que ha pasado en Bolivia.
Sí, estamos
acongojada, ¿no?
Así es, terrible, terrible.
El canto es curativo para todos, eso lo dicen las sabias, me dijeron. Hay que seguir cantando para sacar esta angustia que lleva el pueblo, ¿no?
¿Sabes qué, Eva?
Llevamos eso.
Hay un cortometraje, una animación, y que tiene que ver con una leyenda, no me acuerdo cuál es, de un grillito. Me hace acordar a Abuela Grillo, usted. ¿Ha visto? bueno, para quien no ha visto, claro, no conoce la leyenda, sí, es esa cosa, ¿no? De la fertilidad del canto, ¿no? Lo que siembra y genera el canto, y que en este caso la leyenda de la abuela, claro, Grillo es hacer llover, y justamente la lluvia como un milagro, como un regalo, ¿no es cierto?
Un milagro de la vida. El canto es un milagro de la vida, incluso nos permite la resurrección, absolutamente, ¿no?
Totalmente, se me está poniendo la piel de gallo.
Como dice Eva, ¿no? Y acuerdo con ella que en estos momentos, para nosotros, sobre todo los que tenemos ascendencia originaria
andina,
es un dolor enorme lo que pasó en Bolivia. Esto lo digo desde mi persona. Repudio absolutamente cualquier situación de maltrato, de negación de lo que es la gente boliviana natural, el racismo, la discriminación, ¿no? Estigmatizar a la gente me parece terrible, no tiene justificación a esta altura de la historia humana, es increíble.
Quemar, incendiar un símbolo como la huipala, me parece que no tiene nada que ver con quemar una bandera israelí o una bandera norteamericana, que tiene otra simbología. Esto es atacar directamente una identidad, y así tiene un contenido racista muy terrible, fuerte, y peligroso, que fomenta el odio y, por supuesto, el enfrentamiento entre hermanos, o incluso enfrentamientos entre distintas culturas territoriales, que puede llevar a derramamiento de sangre, y es lo más terrible.
Sí,
¿no?
Es terrible, es muy, muy peligroso. Yo creo que lo más triste es que estén entre hermanos, ¿no? Uh-huh. Así en esa confusión, porque está la manipulación del imperio que maneja incluso los hilos políticos de estos tiempos, uh-huh, porque desgraciadamente el poder político ya no existe. El poder político es un títere del otro poder real.
Son gestores.
Así es, y muy obedientes. Uh-huh. Así que bueno, coincido con Eva, decía, en una tristeza profunda, pero a la vez también vamos a seguir cantando y vamos a seguir resucitando, vamos a seguir bregando y trabajando para que, bueno, no se rompa la paz y no, no se maltrate a nadie y que podamos seguir conviviendo en una América en paz.
Claro, exactamente. Nosotros tampoco no estamos libres porque eso está predecido desde hace años y lo que está pasando yo lo voy viendo, ¿no? Uh-huh. Porque esas cosas nadie está libre, porque ya estuve predecido todas esas cosas que pasaron, ¿no? Que están pasando en la actualidad. Y justamente el desarraigo mío fue de mi ignorancia, de no ir a la escuela, pero aprendí, la vida me enseñó a aprender, a darme la palabra tal vez, porque quería que mis hijos estudiaran, lo que yo no había podido hacer allá en las alturas, ¿no? Entonces, eso fue el desarraigo de sufrir desde mi tierra, desde mi pago de Cerro Negro, dejada al pueblo de Campo Quijano, donde había escuela, colegio. Uh-huh. Tengo así en la actualidad un hijo que es médico, que vino a estudiar acá en Córdoba. Ahora hace poquito se me recibió otra nieta también de médica. Así que los indios podemos hacer cosas.
Por supuesto.
Mi padre no había estudiado, él aprendió a firmar su nombre en el servicio militar. Uh-huh. Mi madre sí había hecho la escuela hasta el quinto grado, era una gran sabedora, era como una maestra. Una vez la traje acá a Córdoba y se juntamos con varias maestras, todas querían hablar con ella porque ella hablaba con un lujo de detalle cada cosa que explicaba. Uh-huh. Lo vivido, lo que ha vivido desde su niñez, desde sus padres que fueron también así, los echaban, como dice, con los patrones que los echaron del, porque se murió una mula, dice, mi padre y mi madre nos echaron así con ropa puesta de ahí del lugar.
Las injusticias históricas, ¿no?
Incluso yo sufrí las injusticias acá en el trabajo, en la actualidad. Todavía la gente me ve con sombrero, ¡che, boliviana!
Ajá. El racismo está latente y es permanente.
Totalmente, siempre, constantemente. ¡Boliviana! Y alguien me pregunta, ¿de dónde sos? ¿Sos de Bolivia? ¿Y cuál es el problema?
Soy del altiplano.
¿Cuál es el problema de dónde soy? Sí, ¿cuál es el problema? Le digo yo.
Sí, creo que ese racismo de alguna manera está engendrado por un miedo.
Sí.
Por un miedo a una identidad muy profunda, muy arraigada y con un poder de reproducción, de continuidad, que bueno, lamentablemente yo creo que genera miedo en sectores muy diferentes en términos culturales, ¿no? y de cosmovisiones. Tenemos que ir con una musiquita fundamentalmente para ir cortando.
Les preguntemos a ellos qué quieren, qué les gustaría escuchar.
Sí.
¿O no?
Vamos primero con unos saluditos. Acá.
Piensen ustedes mientras
piensen alguna musiquita. Yo les iba a decir de que ustedes canten y toquen algo. Sí, no sé si están disponibles.
Eva.
Sí, claro. Si están muy movilizados y movilizadas, podemos ir, relajar un toque y a la vuelta salimos.
Yo decía como.
¿No? Sí. Bueno, algún saludito. Laura Miranda, que sea un gran programa, compas. Juan Cruz, ahí manda un pulgar para arriba. Ramiro Prado dice: el mundo está contigo, Evo. ¿Qué más? ¿Usted tiene algo?
Sí, acá Chipaca nos manda: buen día, escuchando Cupa. Abrazo, gracias, Ale, como siempre, escuchándonos. También, acá, bueno, acá esto es de un grupo, Maravilla, que manda mensajes, también manda la foto, quiero decir que lo está escuchando.
Eso.
Y hay uno, dice: muchas gracias, Pablo, por recibirles. ¿Quién es? Ivana. Ángel Ivana.
Ah.
A Ivana, ¿la conocen, Ivana?
Sí, sí, sí. Sí.
Compañera ahí de la brecha, bueno, que ella nos hizo el contacto. Es un no, gracias a vos para nosotros es un lujo tenerlos a ellos, digamos, ¿no?
Ni hablar. Sí, la verdad que es un honor. Cuando me enteré, cuando Cecilia, que era el contacto que me pasaste vos, Pablo, me habló del bicho y Eva, y dije, wow, bueno, qué orgullo, un programa histórico. Tenemos que decir que para nosotros es un programa histórico, el de hoy en La Chimenea. Este miércoles 13 de noviembre, 277 programas.
Sí. Y también mando saludos Luguito García, o sea, que ya está con el tema de los títeres.
Ajá.
Adrián Sack, el gran Adrián Sack, que también manda saludos.
Sí.
Y Mazzoni, que dice: hola, abrazo a todos, como siempre los escucho desde el laburo. Gracias, Raúl, también para vos.
Acá, mensaje de Sol Posentini, compañera, colega, comunicadora, social, informadora, que por supuesto forma parte de Radio Zumba La Turba, nos dice: buen día. Bueno, no estamos pudiendo salir por Zumba, pero la idea es empezar a salir. Estamos tratando de hacer ahí una conexión vía coaxil, como se decía antes. ¿Qué más? Polo Martínez desde Mendoza dice: bien, José, éxitos en el programa de hoy, muy completo y abarcador. Bueno, hay otras informaciones, tenemos que ir chequeando ahí. ¿Están a disposición para ejercer el canto? Esta lluvia que nos adorna la vida. Eva Zulca.
Bueno. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Porque primero saludo para empezar a cantar. Cuando yo canto la copla, nunca quiero hacerme grande. Quiero cantarle mis coplas y en cada copla quedarme. Cuando yo canto la copla, en ella se levanta la memoria de mi pueblo. Yo soy salteña, señores, soy del Valle Calchaquí. Soy nativa de esas tierras, con orgullo canto aquí. Soy de San José, Cachi es bonito y es Calchi, no sé, y es Calchi, no sé. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. Así canta mi garganta, mi garganta.
Muy bien.
¡Bravo!
Hermoso. Gracias para el público que venga a cantar, escucharnos, cantaremos todos en la rueda, a todos los que vengan de todo el país, los que se han ido con su canto también a Buenos Aires, todos los que vienen, gente que ha venido desde su pago y vienen al encuentro.
Veo que también
de Santiago del Estero también, espero que vengan los Miraleros. Sí, sí, sí.
Sí. O sea, es abrazarse con la música y darse unos buenos abrazos también.
Así es.
Abrazarse sí. con las miradas, etcétera.
Sí.
Un poco para contar desde lo más profundo de esas tierras de los Andes, del altiplano de nuestro noroeste argentino. ¿Qué es la copla? ¿Qué es la vidala? ¿Qué es la baguala? Explicárselo a algún vecino o vecina que está acá en el barrio que de pronto escucha más cuarteto o rock and roll o trap para los jóvenes. Bueno, ¿Qué son estos sonidos? ¿Cómo se construyen? Estas temporalidades que tienen, ¿no?
Sí, mira, voy a intentar hacerte una síntesis, digamos, porque podríamos hablar muchísimo, un tema que es hermoso.
Sí.
Todo esto tiene que ver con el canto, con el universo del canto con caja. El canto con caja es el canto de los pueblos de gran parte de nuestra América, todo el noroeste argentino, parte de Chile, Bolivia, Colombia, incluso en México, si bien no hay mucho en el formato que tenemos más hacia abajo, sino con otras formas musicales, pero sí con la copla, ¿no? Con el formato poético de la copla.
Perdón mi expresión ignorante, pero la caja sería como este pequeño tambor.
Exactamente.
Que se toca verticalmente de alguna manera.
Así es. Este instrumento que es precolombino, ya estaba acá en América antes de la llegada de Europa, con el nombre de Tiña o Tinya, y es una familia que tiene distintos tamaños, ¿no? Y tiene su variante según las regiones también, ¿no? Algunos tienen chirlera, otros no, en algunas regiones no. En algunas regiones el parche es con cuero grueso y en otro es con cuero muy finito, muy delicado, y eso cambia la tímbrica, la textura del sonido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, te decía que ese es el canto con caja, el canto de los pueblos de América. Es importante decir que este canto ya existía antes de Europa, con un formato de versos cortos que en ese tiempo no tenían la estructura poética que se conoce como la copla. Claro. Ese formato viene de Europa.
Ah, mira.
Con el tiempo, en el sincretismo que se produce, uh-huh, la gente adopta la forma poética, ya en castellano, incluso ya cantando en castellano, la forma poética de la copla con las rimas, ¿no? Claro. En cuartetas octosilábicas. Y algunos que tienen versos, algunas coplas que se usan como para matizar y cambiar de temática, por ejemplo, se tienen 5 o 6 sílabas, ¿no? Cuartetas siempre, y que se cantan generalmente en ronda, donde un coplero lanza o larga la copla y después todos los demás acompañan, claro, coreando y repitiendo, ¿no? Mantiene un concepto importante, es que mantiene el concepto, valga la redundancia del canto ancestral americano, ¿no? Por eso es que el que no conoce esto escucha y te conmueve, sí o sí, digamos, sí, te puede gustar o no, pero que te sacude, exactamente, ¿no? Porque tiene eso, tiene la postura, la técnica, el concepto de canto no occidental, que es el que escuchamos ahora, el occidental, ¿no? Sí, bueno, por eso es que mantiene tanta identidad.
Explicando un poco aquí lo que es este sonido bien andino y americano, estamos con Bicho Díaz y la querida Eva Zulca. Tenemos que seguir con el programa, se nos ha ido muy lejos el programa, nos quedan 20 minutos para charlar un montón de cosas. Así que bueno, reiteramos la invitación, nos han visitado el Bicho y Eva justamente para contarnos de ¿dónde tengo el afichito? De este encuentro, de estas voces de la Pachamama, 17º encuentro de copleros, bagualeros y vidaleros, este viernes 15 de noviembre de las 18 horas, la apertura en el Museo Iberoamericano de Artesanías, Belgrano 750, el Paseo de las Artes, y el sábado y domingo 16 y 17 de noviembre, desde las 13 horas, Centro Vecinal de Barrio Observatorio, Domingo Funes 1280, entrada gratuita.
Así es, yo les agradezco el espacio para poder difundir esto, es necesario, les agradezco y les felicito por el programa, por los espacios tan necesarios. Y no me quiero ir sin decirles que este es un grupo de gente que está trabajando con mucho esfuerzo, uh-huh, y sin ningún otro interés que el encuentro en la copla. Y es un grupo de gente que allá hace 20 y pico de años nos juntamos así, nos empezamos a conocer acá en Córdoba. Mirá. Y decidimos en algún momento que era necesario formar una agrupación de copleros. Eso con variantes ha venido manteniéndose y el nombre de Voces de la Pachamama se lo pusimos ahora este año. Antes venía con otro nombre porque hubo como un reacomodo, una reagrupación, y en este grupo hay mucha gente que trabaja arduamente, uh-huh, que son muchos, capaz que si nombramos nos olvidamos, pero quiero agradecer profundamente a toda la gente que está trabajando, porque están trabajando muy, muy arduamente, y también quiero agradecer al Centro Vecinal de Barrio Observatorio, a la gente del Espacio de las Artes, uh-huh, a todos los que están aportando para esto, que
desinteresadamente, ¿no? Para poder hacerlo de manera gratuita. Y
hay que estar en estas situaciones, hay que estar, ¿no? Y sí, no, lo no visible es lo que se trabaja en la cocina, en gestionar todo, digamos, sí, ¿no? Y
ahí toda está la logística.
Sí. Y es también, destaco que hemos estado trabajando con una, digamos, en una forma horizontal, porque no hay comisión todavía, entonces estamos con esa experiencia que es maravillosa, ¿no? Este, de trabajar precisamente con esa filosofía de
ladrillo por ladrillo entre todos. Y la importancia de ir a un lugar popular como el Barrio Observatorio, que está cerquita de Albert y está pegado, y hacerlo, ¿no? Ahí, hundiendo las patas en el barro, un lugar bien que tiene que ver con esto de la cultura popular, ¿no?
Lo que es colaborar comprando el número de las rifas también.
Sí, sí, por eso digo
el número de dos, ¿no? José le va a comprar dos números, dice.
Me debes plata. No, al revés, yo te debo agua, así que te tengo que
comprar. A todos realmente le da el agradecimiento, ¿no? Porque lo que se hace, todo el grupo está trabajando con mucho esfuerzo.
Bien. Muchísimas gracias, Eva.
Gracias,
muchísimas
gracias,
Bicho.
Gracias por recibirnos, por el afecto, por todo.
No, gracias a ustedes.
A todos los oyentes, a los que han saludado. Muchísimas gracias.
Nos quedamos.
Y los esperamos.
Ahí va. Muchísimas gracias. Nos quedamos con ganas de seguir escuchando esa caja. Va a tener que ser el fin de semana.
No, vamos,
y
vamos,
en otra ocasión, invitarlos nuevamente para que
bueno,
puedan seguir cantando
sí,
en vivo.
Así es, estamos a disposición. Sería hermoso también que alguna vez podamos venir más en grupo para hacer como una pequeña ronda.
Claro,
acá,
¿no? Sí, sí.
Pero sería un honor para nosotros.
Logra otra dimensión el canto colectivo, ¿no?
Vamos con una música. Ahí te pasé algo que se llama Chistosa Historia de S. López. Escuchamos eso para difundir otra de las actividades que va a estar este jueves, precisamente, un día antes de que empiece este encuentro de copleros, bagualeros y vidaleros. Vamos con esa música, ya volvemos.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Albert. Y bueno, se nos fue el programa, nos sí, queda bueno, por todo verdad, el tiempo que
no,
tenemos. Pero
nos embelezó la copla.
No, pero la verdad que estamos muy contentos. Estas cosas suceden por algo, ¿no? Bueno, algunos mensajitos acá dice: felicitaciones a Cote y a Mara.
póngase los anteojos.
No puedo ver nada.
Póngase los anteojos, ya es la edad.
No puedo ver nada.
Dice,
me quiero hacer jovencito, ya no me da. ¿Qué dice usted, Nelson? Me quiero hacer jovencito, ya no me da.
Lo están mirando todos por YouTube. Felicitaciones a Coti y a Mara. No podemos escuchar la radio por YouTube. Está fallando la conexión en YouTube. Una pena, la verdad. Pero
es
bueno.
Es un boicot a la chimenea.
Le creo. Abrazo a todos los del programa y a los invitados. Qué macana que no está saliendo el programa por el YouTube. Igual acá Laura Miranda nos dice: qué hermosos esos dos grandes del canto con caja, copleros y copleras de la resistencia. El Bicho Díaz, un gran maestro, músico y cantor. La Eva, una hermosa maestra coplera, transmitiendo con amor siempre sus saberes. Los abrazo fuerte. Gracias, Lau, me has hecho emocionar. Hermoso mensaje el tuyo. Qué bueno que nos estés escuchando. Un placer, un verdadero placer. ¿Qué más? ¿Algo más, don Charras? Bueno, vamos a entrar con un tema más serio. De repente Charras estaba sonriendo, se le fue la sonrisa, se puso serio. Vamos a hablar de lo que pasó el miércoles pasado, un poco ahí en
Comisión en el Consejo de Cultura del Consejo Deliberante, así es, presidido por no sé si es señora o es señorita, pero Natalia de la Sota.
¿La
conoce ahí? No sé si es amiga. La conocimos ahí, nada más. Bueno, había unos concejales, les contamos rápido hacia la audiencia. Y nos dimos. Vos sabés que volvimos a ver a la famosa este espacio de cogestión de la Piojera, Diego Pillini, estaban todos ahí.
¡Ay, qué bueno!
Vos sabés que hacía mucho que no los veía porque, como se esconden.
Se esconden, no, sí. Les impiden al vecino, bueno, y a la vecina, al barrio.
Y vos sabés que le contamos a la audiencia, digo. Empieza la reunión de la Comisión de Cultura, sería como la previa a que se trate en el Consejo Deliberante. Que sabemos que si se trata en el Consejo Deliberante es una, como estos hablamos, esto de las encrucijadas, ¿no? O los intríngulis, chingulis que arma esta democracia representativa, sabemos que hay mayoría automática y de un gobierno que sí es minoritario porque encima tuvo menos votos. Entonces, criticar primero que no se haya convocado a ver cómo se seguía con la. ¿Cómo iba a seguir funcionando el Centro Cultural La Piojera, ¿no? O sea, digamos, ¿qué iba a pasar? ¿Qué va a pasar? Tanto con la próxima gestión y con el futuro. Uh-huh. Si hay algún proyecto. Bueno, nosotros tenemos el proyecto hace rato. De más está de decir, como venimos diciendo siempre, nos ningunearon, no nos contestan. Pero casualidad, muchos de los integrantes, porque hablaban varios, ¿no?, en esta Comisión de Cultura, que empezaron a hablar miembros del Centro Cultural La Piojera, hablaban de que hubiera estado bueno que nosotros hubiéramos llevado el proyecto, hubiera estado bueno que hubiéramos podido hablar, un montón de cuestiones, como si nosotros nunca hubiéramos dicho nada. Uno de los concejales, por supuesto oficialista, un concejal, no sé si del radicalismo o del PRO, pero que forma parte de la Alianza de Gobierno, decía que nosotros deberíamos haberse ido los canales legales, los canales institucionales, antes que presentar una nota que no tenía ningún valor. ¿Se acuerda la nota? La nota la recordamos, si quiere. Si yo se la doy, la podría leer usted, que estaba en mejores condiciones que yo para leer. Es la que leímos la semana pasada, pero es cortita, la podríamos leer de nuevo. Donde nosotros, ahí está, esta es la nota que presentamos, firmada por varios vecinos, ¿no?
¿La leemos?
La leemos rápido.
Córdoba, 27 de septiembre de 2019.
A ver.
Doctor Felipe Lava, ¿Lava qué? ¿Sí?
Esta es.
Ah, ese creo que la leímos la semana pasada.
No, pero no es esta.
Me está hablando de lo de.
No, esta es la que presentaron ellos. No, hay una que presentamos nosotros, que creía que estaba acá, pero bueno. Bueno, no importa. Digo, en esa nota nosotros preguntamos y planteamos que nosotros tenemos un proyecto de gestión popular y que queremos que se discuta en el ámbito del Consejo Deliberante. Enterados, ¿no?, de que entre gallos y medianoche se quiere probar una cosa a las apuradas y que ha sido consensuado entre ellos. Uh-huh. O sea, únicamente parte, porque después nos enteramos que no todos los integrantes de ese denominado de espacio de cogestión, entre comillas, tampoco algunos sabían de eso,
claro.
Con lo cual estamos, ¿no?, ante un contubernio acá. Las ganas que tenían, o sea, ellos de florear todo, como que todo, de decir que habían pasado 40.000 personas por el espacio, a ver, pongámonos la mano en el corazón. hay algunas cuestiones, hay algunas actividades en La Piojera que están llevando 10 personas, seamos sinceros, digamos. No, nosotros sí. No lo decimos, pero tampoco mintamos. O sea, 40.000 personas, nosotros sacamos la cuenta, ni todas las noches lleno llegaba. Uh-huh. Y es una cuestión, nosotros siempre decimos que este es un programa abierto y que los convocamos, le decimos que vengan acá a debatir estas cosas. Estas sillas están listas para que cuando ellos quieran venir a discutir y dar las razones del caso, que vengan. Y nosotros vamos a discutir en pie de igualdad, uh-huh, porque no somos de estar cerrando las cosas.
Al contrario, ellos
han estado como hablamos, claro.
Es muy cínico el discurso de Marquiaro de acusarnos de violentos, de minoritarios, de todos los epítetos con los que nos acusaron, y que al fin y al cabo son ellos los que han tenido esas prácticas. La violencia es de la gestión del Centro Cultural de La Piojera, cerrando el espacio
Pero no pueden ellos presentar un proyecto y no darlo a conocer por ningún lado. Claro. Porque eso tendría que haber sido público. Ajá. ¿Cómo no va a ser público? ¿Qué es lo que tienen miedo a la discusión? ¿Por qué no quieren discutir? Y bueno, entonces uno sí piensa que lo que quieren es cerrar el espacio, y es muy peligroso que se señale con el dedo, este sí, vos no, este puede entrar, el otro no. Eso es muy peligroso, gente. Cínicamente, y lo digo así, cínicamente, este espacio de cogestión del Centro de La Piojera saca un comunicado contra la discriminación, contra todo lo que está pasando en Bolivia, y ellos están haciendo una cosa parecida. Entonces, no solamente por nosotros, sino que lo hacen con otra gente también. Entonces, es muy peligroso esto de encerrarse. Y se lo decimos ni siquiera agrediendo a Olón ni nada por el estilo. Ojo, guarda, peligro. Eso no es bueno. No repitamos los mismos métodos que se vienen repitiendo en todos lados. Esto no es para decirme lo agarro yo. Claro. No. Si alguien está pensando eso, está equivocado. Porque eso es un espacio público. No es para alguien. Claro. Es para todos, todas, todes, lo que quieran ponerle de objetivo en esa. Es
lo
así.
Que, todo lo inclusivo que quieran ser, que lo sean en la realidad.
Cerrando,
no,
digo, sintetizando. Uh-huh. Nuevamente, encima, que nosotros estábamos sentados ahí porque habíamos podido ingresar una nota y porque habíamos seguido el canal institucional, al revés de lo que dice el concejal este. Oficialista, que no sé ni cómo se llama, que se dedicó a agravios, ¿no? Empezaron los agravios, a decirnos que somos violentos, a decirnos, bueno, lo mismo que me han ido diciendo por todos lados, que no habíamos querido participar, que hubiera estado bueno que hubiéramos presentado las ideas. Entonces ahí es donde cobra importancia esto, ¿no? De guardar o archivar lo que uno
toda
va a presentar.
Toda la actividad de denuncia y de propuesta.
Nos dieron 2 minutos, José, para contestar. Sí, aproximadamente media hora de disertación de ellos. Pa, pegándonos a nosotros y bombito a ellos, ¿no? O pegándonos, acusándonos de al revés, o sea, que nosotros éramos los que discriminábamos. ¿Sí? Me da 2 minutos la presidenta de la comisión, que es Natalia de la Sota. Entonces, yo digo, yo no voy a entrar en polémicas, en estar contestando todo lo que están diciendo. ¿Y sabe qué me dijo? No se lo voy a permitir, me dijo. Tiene 2 minutos para... No, está bien, pero digo... en este ánimo de que ya por todo lo que se venía diciendo ya te están apuntando con el dedo, uh-huh, en cierta forma. Entonces le digo, no es nuestra intención. Nosotros nada más vamos a decir que acá hay una hoja y ahí presentamos. ¿Se acuerda esa firma? Que llenamos más de 200 firmas, sí, y que lo presentamos el 31 de mayo en Dirección de Cultura Comunitaria.
Sí.
Bueno, entonces leí eso donde nosotros pedimos explicaciones que por qué las reuniones eran cerradas, que por qué... no se permitía el acceso de ninguna otra gente, que por qué, o sea, una serie de preguntas y nunca nos contestaron. Y esa es una, o sea, ni hablar los mails que mandó Yana Huáncar, ni hablar los mails que mandó Damián, ni hablar el grupo de vecinos autoconvocados que tampoco lo dejaron estar. O sea, hay un montón de cuestiones.
Bueno, hay que juntarse se han venido, toda esta gente y hay que
por
ir
eso.
Mucho
entonces,
más masivamente
creemos
a plantearle algunas cosas.
Creemos que lo más sensato, y eso ahí lo planteamos, leímos, dijimos, acá está, nunca nos contestaron, esto está firmado por más de 200 personas, teníamos ahí la firma, y que podrían haber sido muchas más, digamos, nosotros no tuvimos por ahí el tiempo de andar por todos lados, porque hay mucha gente que me cruza por ahí y nos dice todavía, che, ¿por qué no nos avisaron para acompañarlo? Entonces, digo en esto. Entonces, esa fue nuestra respuesta, y lo último que acabamos de decir fue... lo que tiene que pasar acá es volver a Foja Cero y volver a discutir qué va a pasar con el espacio. Ya pasó esta etapa.
Claro.
Pigini, Marquiaro, ya se van. Sí. Ya no están más prácticamente. Entonces, tenemos que discutir qué va a pasar para adelante. Uh-huh. Y no es una cuestión de decir, ah, porque viene, que no se preste a malas interpretaciones, sino que estamos ante un nuevo tiempo. Y es más, Natalia de la Sota dijo que lo que había que hacer era que se nos convocara para charlar y ver cómo llegábamos a algún punto de acuerdo para que todos pudieran estar, porque dijo ella que no era el tiempo, que era un tiempo donde los argentinos teníamos que encontrarnos y rediscutir un montón de cosas. Bueno, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con eso, si es lo que venimos repitiendo desde hace rato.
¿Sí?
¿A vos te llamaron?
No.
A mí tampoco. Bueno, con eso decimos todo. Todavía no nos han llamado.
Tal cual. Bueno, vamos con una musiquita, ya no nos queda tiempo. Tenemos que anunciar, espere que le tengo que mandar algo. Tenemos que anunciar otro evento, esto va a ocurrir este jueves 14 de noviembre. Estamos hablando de el Refolk. Ahí pasamos la noticia. 14 de noviembre, desde las 21 horas a La Gorra, Espíritu del Río y el Monte. El Refolk y S. López, folclore, fusión, música y danza. El Refolk y S. López compartirán una gira por las afueras de la urbe, arrancan el viaje en Barrio Güemes compartiendo sus existencias musicales. La música de S. López mantiene la impronta folclórica y jujeña. Los temas suenan con aires renovados, enriquecidos por otros sonidos y colores, afianzándose así en la búsqueda del folclore candino. El Refolk, folclore candino. Bueno. El Refolk viene pulsando su nuevo trabajo llamado Mate sobre las plantas de poder y los estados que habitan la conciencia. Un trabajo conceptual que termina de tomar vida con la danza, las visuales y las luminarias de otra dimensión. Bueno, un poco la información de lo que va a estar ocurriendo este jueves 14 de noviembre desde las 21 horas en el espacio Ramona Danza. Esto es Perú 766, Barrio Güemes. Un poco la intención nuestra de venir difundiendo cosas que pasan ahí en ese clúster artístico cultural que es Barrio Güemes, donde está el espacio Escafandra que compartíamos la semana pasada, donde está el mítico y ya legendario Teatro de la Luna.
Muy linda peña, ¿no?
Linda peña, ¿no? Ahí con la compañera Rebe Guzmán, que van a estar presentando nuevamente su obra de teatro Los Orilleros de la Cañada. Vamos a ir ahí con Arquímedes Federico. Una noticia, ¿quiere leer? Aldo de Alta Córdoba nos llamó hoy tempranito, quería hablar con nosotros, no pudimos.
Le pedimos disculpas. Con toda la preparación.
Necesitamos coordinar contigo, Aldo, una posibilidad de reunión.
Saludo a los chicos y les dice que en el mes de la explosión de Alta Córdoba, a sus 5 años aún no han terminado las casas, recién van en las obras. Por favor, que entreguen las casas a los perjudicados. Bueno, esto, digamos... Aldo, te volvemos a convocar, te estuvimos hablando por teléfono, sí. No pudimos, aunque sea que te podamos hablar por teléfono para que vos cuentes estas cosas.
Claro.
Es importantísimo que las mismas personas que le pasaron esto cuenten lo que está pasando, porque mientras te hablan de transparencia, mientras te hablan de un montón de cosas, en realidad ocultan un montón de información y no cumplen a su palabra.
Tal cual. Seguimos entonces, vamos con... Bueno, se nos fue el programa, yo quería probar de llamar a Joaquín Deón. Vamos a tener, nos ha quedado la noticia de la situación de la reserva de los Quebrachitos y la reserva de Villa Allende.
La semana que viene lo vamos a estar tocando.
Vamos a estar comunicando con
Joaquín. Nos hemos quedado sin tiempo. Tampoco pudimos hablar tanto del tema de Bolivia, que hemos discutido tanto para ver qué podíamos hacer.
Increíble. Pero vamos a hacer el miércoles que viene. Total, son informaciones que siguen. Esta situación de Villa Allende básicamente es una alarma que han encendido los vecinos y las vecinas frente a la compra de una empresa minera, una extractora de áridos, es decir, de arena para como material de construcción. Y reiteramos, las sierras son un gran espacio geográfico donde se utiliza para extracción de recursos naturales de arena fundamentalmente. Son ríos con abundante material de rodado que sirve para la construcción. Y esta empresa llamada El Ombú Sociedad Anónima ha comprado 1.100 hectáreas y tienen miedo los vecinos y las vecinas que se utilice esa reserva para extraer justamente estos recursos que sirven para el negocio y la industria de la construcción inmobiliaria.
Y mientras tanto destruimos lo que es la flora, la fauna, nuestro paisaje.
¿Quiere contar mínimamente una anécdota de 30 segundos? ¿Usted iba ahí con su padre, su madre, su hermanito?
Hemos ido mucho cuando era... Claro, bueno, yo
mi hermano mayor tenía un problema de discapacidad,
sí.
Era un problema severo de discapacidad, por lo cual era un problema llevar los lugares donde había mucha gente, porque bueno,
pobrecito,
él gritaba, lloraba, o era su expresión era gritar, cosas, y la gente te mira, situaciones incómodas.
Ajá.
En otros tiempos, no es lo mismo ahora, que ahora la gente como que lo acepta más, ¿eh? Sino antes te miraban,
lo comprende, lo dimensiona, entiende el,
te acompaña,
el problema
quizá, ¿no?
Interno
yo veía
de esa persona.
Donde hoy en día hay un montón de... Pero en esa época no. Y bueno, por prescripción médica necesitaba aire puro,
claro.
Necesitaba ejercitarse y no había lugares donde llevar. Entonces mis padres, mi mamá y mi papá, ¿qué hacían? Lo llevaban ahí, a ese lugar, a la tranquilarita, porque no había nada.
Feliz.
No había nada. Y a esos lugares íbamos todas las mañanas, los domingos, los sábados, la tarde.
Retroceda esa tierna niñez suya y cuente en ese...
Niñez y adolescencia, de grandes también.
Desde esa mirada de mayor juventud, y no es para devolver.
Recuerdo escuchar las elecciones del 83, las escuchamos ahí nosotros. Mira.
Bueno, porque... pero ¿cómo era el espacio? ¿Qué era el sonido?
No,
¿qué era
no,
el aire?
No. La cantidad de pájaros, la flora... La cantidad de pájaros, los árboles, los lugares. Nosotros ahí jugábamos todo el tiempo. Porque mientras le hacían hacer los ejercicios, estas cuestiones, y llevaban el mate, a veces llevaban para hacer unos choricitos también, eso. Una picadita.
Un picnic bien cordobés.
Claro. Y nosotros nos metíamos adentro con las piedras, tirar. Había como un arroyo seco ahí al medio, que no era seco, sino que el arroyo. Para la época, esta época.
Como un cañadón que cuando cae agua,
claro,
crece y durante la seca, o sea, está seco.
Claro, durante la época. Y no, unos recuerdos muy lindos, había unas holladitas muy chiquitas que nosotros habremos tenido, no sé, 10, 11 años y nos tapaba las rodillas, entonces nos bañábamos, era una fiesta ir ahí. Íbamos con toda la familia y con vecinos también. En una época mi papá tenía una chata grande, íbamos ahí. Así que la verdad que sería una lástima que se pierda todo eso y más en los tiempos que estamos pasando.
Bueno. Buenísimo, gracias por la anécdota y las reflexiones. Charra festejó el triunfo de las elecciones 1983, ahí su amigo Alejandro Barrera, mejor conocido como el legendario Chimpaca. Bueno, Chimpaca se nos fue el programa, dice sí, está full lo que son estas amistades. A ustedes dos yo los conozco, oh, porque era un niño. Chimpaca. Se ríe, dice, y vos también te estás riendo, Alejandro, ¿qué te hace? Se nos fue el programa. Peti, te pedimos disculpas, se nos pasó el programa, queremos...
Yo le voy a contestar lo que...
Ahora al aire, dígalo rápido, que se nos fue el programa.
Le voy a contestar Chimpaca. No, la verdad es que mi mamá festejaba y mi papá se quedaría morir, y eso me acuerdo bien.
Mira, la cuestión política.
¿Sabe qué decía mi papá?
Sí.
Ahora con el resultado de Salta, todo el dice, lo damos vuelta.
Sí, ahí dice, bueno, los mandatos familiares, dice. No sé si está. Bueno, se nos fue el programa, programa 277. Nos consumió todo la emoción de la copla. Nos queda para la semana que viene nuevamente la reserva de los quebrachitos y abordar este complejísimo tema de la situación boliviana. Para mí, un enfrentamiento civil, interno, racial y territorial, más allá de las percepciones de golpe de Estado y de situación electoral. Hasta el miércoles que viene. Gracias, vecino, vecina. Buena semana.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Primaverizamos el dial.